Rompecabezas.
Tercera zona.
Una y 25 de la tarde, momento de irnos a la capital del mundo con Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va?
Qué gusto saludarlo, Pablito. ¿Cómo le va?
Espectacular.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Bien, Carlos. Es viernes.
¿Todo tranquilo?
Es viernes.
Bueno,
el viernes estamos terminando el programa. Mal no podemos estar.
Bárbaro. Bueno, y preparándose para el fin de semana. Está de vos ahí, ¿no?
¿Eh?
¿Está de vos ahí?
No, sí, estoy acá, claro. Estaba haciendo un tecito.
Muy bien lo suyo. ¿Vio? Qué bien.
Estoy recuperando de la gripe, recuerda.
Bueno, cuídese bastante.
Una persona de edad.
Quédese adentro, tiene que asumir la edad.
Exacto. Bueno, ¿cómo está por ahí?
Tengo una invitación previa. Acá está agradable. Hay sol, claro. Pero está frío, ¿eh?
Sí. No hay que descuidarse. Mañana va a estar lindo, mañana y pasado.
Sí, eso dicen. Sí, habían anunciado mejores temperaturas, se me cayó un poco la idea, pero bueno. Muy bien. Tengo una invitación para hacerle primero. Mañana sábado a las 17 horas en el espacio Carlos Alfredo, al lado de AFE en Santa Lucía, en el departamento de Canelones. Tengo una invitación para todos los canarios. Se va a desarrollar una actividad sobre el agua potable, con algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, gobierno y ciudad intercambian ideas sobre el acceso a la información de calidad, ¿no? ¿La información sirve para mejorar la gestión o para generar alarma social? ¿Qué papel juega la sociedad toda en la toma de decisiones por parte del gobierno? ¿Es necesario tener una sociedad en permanente alerta respecto al modelo de desarrollo, los bienes comunes y la gestión que hace el gobierno de los mismos? Y van a participar de esta actividad el ingeniero Daniel García, gerente general de OCE, Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, y la doctora en Ciencias Biológicas, Graciela Piñeiro, profesora adjunta del Instituto de Geología y Paleontología del Departamento de Evolución de Cuenca, de la Facultad de Ciencias. Reitero, esto es mañana a las 5 de la tarde, al lado de AFE, en Santa Lucía, Departamento de Canelones.
Muy bien.
Enterraron a Pedro Barnés con honores militares.
Sí.
Raro el concepto de honor que tiene el Estado, ¿no?
Sí.
Porque este señor, si no se hubiera suicidado, hoy estaría preso.
Claro.
Es raro esto, ¿no?
Uh-huh.
Por homicidio, además.
Claro, sí, por un crimen gravísimo. De todas maneras, es una circunstancia muy triste. Yo coincido con ustedes, lo decían el otro día, no me inscribo en los que esté feliz por esta situación. No me place que se haya suicidado. Pero simplemente quiero recordar que mientras a él se le enterró con honores, hay 192 familias que siguen esperando poder enterrar algún día a sus hijas, hijos o familiares.
Sí, sí.
Solamente eso.
Y sí.
Bien, seguimos con problemas en los estamentos medios del Estado. Tengo algunos nombres para tirarle hoy que...
¿Ah, sí?
Sí, prepárese el cinturón. No, pero no a propósito de esto, sino a propósito de ANCAP.
Ajá.
Pero ya voy a ello.
Bueno.
Vio que surgieron problemas en el CIRPA, ¿no?
Uh-huh.
Con la construcción del CIRPA.
Claro.
Es decir, los pibes demuelen la pared con la mano, parece.
Claro.
Fácil,
sí.
¿No?
Sí, claro.
Bueno.
Esa es la idea, parece.
Seguro. Parece que hay problemas de cómo se controla la construcción. Es un tema viejo, ya hemos hablado muchísimo de eso.
Sí, sí.
Bueno, mira, ahora de mañana me contaban que hay una escuela que se va a inaugurar en octubre. Ya se está usando, pero se va a inaugurar oficialmente en octubre. O sea, no se ha inaugurado, a ver si queda claro esto, ¿no?
Uh-huh.
Pero está inundada. Se llueve desde el segundo piso y se inunda la planta baja.
Terrible.
O sea, algún problema tenemos ahí, señoras y señores, que hacerse cargo con el ingeniero, el arquitecto, los economistas, los que controlan, los gerentes del Estado, no sé, algún problema tenemos porque estamos tirando plata que no tenemos.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Bueno, voy al tema ANCAP,
uh-huh.
Que presenta algunas particularidades.
Uh-huh.
Bueno, creo que por primera vez pone el asunto en un tema muy delicado. Días pasados estuvieron en la Comisión de Obras trabajando, en la Comisión Investigadora, del Parlamento, trabajando sobre el tema de estos negocios de la planta de cal en 33, ¿no? Uh-huh. Hace poco tiempo Juan Romero, gerente de Portland, dijo que ninguno de los envíos de cal a Brasil ha sido devuelto, y las pocas veces en que la cal no estaba al nivel de las exigencias requeridas se utilizó igual y se renegoció el precio de venta, ¿no? Bien, de ahí podrían haber salido los 7 millones de dólares de multa, ¿no? De esa, pocas veces, dice él, no sé, no sabemos cuánto nos cuesta cada multa. Sí. Ahora, lo que no me queda claro es de dónde salieron las fotos de la patrulla blanqueada por la cal. ¿Y por qué ANCAP tuvo que lavar antes de ser inaugurada? El día que se iba a inaugurar, precisamente, el día que iba el presidente a inaugurar esa planta, ANCAP tuvo que lavar todos los caminos circundantes, las plantas, la vaca, todo lo que había en el cerrado, pero está todo blanco,
todo,
¿no?
Todo blanco.
Todo blanco, claro, exactamente. Claro. ¿Y por qué siguen tirando cal en un predio contiguo a la planta? Es decir, no está claro, ¿no? Sí. Allí hay dos plantas, una que se conoce como planta chica y después está la planta grande. La planta fue construida de acuerdo a la ingeniería y suministros de la empresa IMEC de Arcos de Brasil, una empresa especializada en este tipo de instalaciones, que de acuerdo a lo que dicen ahora los directores de ANCAP, no estaba tan especializada porque la planta tiene problemas de construcción, ¿no? Y se ha retrasado bastante. Por ejemplo, hay un horno que no está funcionando. Uh-huh. De los dos hornos hay uno que no está funcionando. Bueno, de todas maneras, los legisladores que están investigando se preocuparon mucho cuando apareció un nombre, hasta ahora desconocido para nosotros, pero apareció un nombre allí, el del ingeniero Walter Luis Cardial de Sousa. Opa, ¿no? ¿Quién es el ingeniero Walter Luis Cardial de Sousa?
¿Quién es?
Es el director de Electrobras, la empresa que es propietaria de la planta de Candiota, para donde se supone que iba la cal, para mitigar los impactos del carbón que se usa allí, ¿no? Los impactos contaminantes del carbón. Cardial fue uno de los participantes. Este negocio para la construcción de plantas por parte de Brasil se hizo en una de las tantas visitas de Mujica a Brasil, y se hizo en presencia de Dilma Rousseff y de Walter Luis Cardial de Sousa. Hombre de confianza, atención a esto, expareja de la presidenta Dilma Rousseff.
Ah, mira.
Vaya llevando.
Mira.
Y que está ahora involucrado en todo el esquema de corrupción de Petrobras. Es más, Walter Cardial conecta el escándalo de corrupción de Petrobras con Electrobras. Muchos se preocuparon cuando apareció este nombre. Ahora le voy a contar exactamente qué es lo que tiene la justicia de Brasil con respecto a este señor Cardial. Pero muchos se preocuparon cuando apareció allí, ¿no? Porque tiene una situación complicada y fue el que firmó el contrato con Uruguay por estas plantas. Pero hay otro nombre que aparece ahora, que por lo menos hasta que yo sepa no lo han manejado los legisladores, así que lo estoy poniendo a disposición gratis.
Qué bien.
Una empresa que se llama PEMA, PHEMMA, que es una empresa brasileña de transporte por carretera, que curiosamente, sin licitación, es la encargada del transporte de la cala Candiota. Es decir, junto con el negocio de la planta, viene una empresa de transporte, que hasta ahora, por todo lo que sabemos, es decir, porque la planta esa, todavía faltan como 100 millones de dólares para terminar, ha tenido problemas, tenemos que pagar multa, Candiota no está resolviendo el problema, parece que la única que hizo el negocio verdadero es PEMA. Qué curioso, ¿no? Tiene similitudes con aquello de las perforaciones, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Qué curioso, siempre aparece uno en el medio que nadie tiene en cuenta que es el que hizo el negocio. Bueno, parece ser que es la única que está cobrando todos los viajes de ida y de vuelta que hace, ¿no? Bien, ¿qué pasa con este señor Cardial? Pues bien, el dueño de la constructora brasileña UTC, el ingeniero Ricardo Pessoa, que es uno de los arrepentidos, usted sabe que la justicia está trabajando con arrepentidos que han aportado información, ¿no? Sí, sí. A propósito del escándalo de Petrobras.
Sí, sí.
Bien, este hombre le dijo a la justicia que le decían: ¿usted realiza obras para el gobierno? ¿Quiere seguir teniéndolas? Usted sabe lo que tiene que hacer. Y Pessoa acusó a Cardial de exigir retornos en la reparación de Angara 3, que es la mayor central de energía atómica de Brasil. Los retornos, que es una cifra escandalosa, porque estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, para que vaya llevando.
No son dos pesos, claro.
No son dos pesos. No. ¿A dónde iban? Fueron al PT, para, de acuerdo a la información que maneja la justicia de Brasil, para financiar la campaña de la presidenta Dilma Rousseff.
Sí, sí.
Por lo tanto, el nombre de Cardeal se complica bastante la situación acá ahora, porque, bueno, no sabemos, obviamente Electrobras no se va a fundir por esto, no va a cerrar como Petrobras, pero queda complicado la historia del hombre que firmó este contrato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? En octubre del 2010, ANCAP firmó contratos con Electrobras para este negocio de la ANCAP, ¿no? Entonces, el banco alemán, se lo voy a decir por sus siglas, KfW, porque el nombre en alemán no lo puedo repetir, acusó a la subsidiaria de la estatal brasileña Electrobras y asesor, al presidente, ¿no?, a Cardeal, y asesor de la entonces candidata Dilma Rousseff, de apadrinar un fraude millonario. Ahí estamos hablando de mucha dinero. Pero por otro lado, hoy estaba leyendo una entrevista a Enrique Pescarmona, que es un importante empresario argentino, también vinculado al negocio, entre tantos negocios, al negocio de la generación eléctrica, que había hecho una inversión muy importante en molinos eólicos en Brasil, y que dice que Brasil lo estafó en 300 millones de dólares, precisamente Electrobras, Cardeal, 300 millones de dólares. Es lo que perdió. En este momento hay una instancia judicial que ya le dio el primer visto bueno, o el primer, ¿cómo decirlo? Tuvo la primera simpatía, vamos a decirlo así, con Pescarmona. O sea que Brasil encima va a tener que pagar mucho más plata por estos tipos de negocios, ¿no?
Sí.
Que tenían que ver con la corrupción que está instalada allí.
Sí, sí.
Mientras tanto, con respecto al tema de la planta, concretamente en 33, había allí según se informó la investigadora, había un plan estratégico para el departamento de 33 aprobado en el año 2007 con dos líneas de trabajo. Una era la unidad de cemento, que implicaba la reconversión industrial y comercial del negocio, y la otra la identificación del negocio para las reservas de piedra caliza, en un negocio donde ya les hemos relatado a ustedes, aparece el gerente de petróleo, Héctor de Santa Ana, ¿no? Allí con el famoso cerro aquel dividido en dos yacimientos. Uno el que explota ANCAP de baja calidad y el otro de mejor calidad, que es propiedad de Mario Torterolo. Allí está en construcción una planta de cemento, también a cargo de la empresa brasileña Votorantim, también en el departamento de 33. Y además, estas dos plantas de cal que estarían en el mismo predio. La planta de cal era un buen negocio, teóricamente planteado como estaba, porque servía para mitigar los impactos contaminantes de Candiota. La gerencia de negocios diversificados y la gerencia de Porla de ANCAP mantuvieron contactos con actores importantes del mercado de Brasil para considerar el eventual proyecto conjunto para explotar piedra caliza, ¿no? Uno de esos contactos fue con Electrobras, empresa que se disponía a inaugurar una nueva usina de generación eléctrica a partir del carbón en Candiota. Esas usinas térmicas de Candiota son las que provocaron la llamada lluvia ácida en la frontera con Cerro Largo, sobre todo.
Recuerdo.
Y la nueva normativa ambiental estableció que debían inhibir las emisiones negativas que producen los hornos, y para eso el elemento clave era la cal que se coloca en los filtros de esa planta, ¿no? Y ahí entraba entonces este negocio entre Electrobras y ANCAP. El contrato se firmó en el 2010 y, de acuerdo a la versión taquigráfica de la comisión investigadora del 29 de julio, hubo un acotado cumplimiento de los volúmenes comprometidos, sumado a varias demoras, fundamentalmente en la construcción de la planta de gran porte, que provocó incumplimientos de contratos firmados con Electrobras, ¿no? La situación, según relataron los directores de ANCAP, derivó, que son reconocidas estas situaciones, pues son públicas, ya fueron señalados en varias oportunidades, incluso por el presidente José Colla, en multas de 7 millones de dólares. Las autoridades prevén que el año próximo la planta esté operativa, y va a recoger, dicen, beneficios por más de 12 millones de dólares. Y eso permitiría recuperar pérdidas e inversiones realizadas en un plazo de 12 a 14 años. Pero otras fuentes dicen que todavía falta mucho dinero para terminar esa planta. O sea que nos encontramos ante un panorama complejo porque la operativa, sobre todo lo que tiene que ver con cemento, se empieza a complicar dada la irrupción de CIMSA, la empresa que ya le contábamos, que compraron la Tota Lugano y Diego Godín, entre otros, sí. que irrumpe en el mercado, según me dicen mis fuentes, con un precio bastante más barato que el que el Portland que produce ANCAP, ¿no? Ellos están importando ahora cemento Portland desde Turquía, ¿no? O sea que, lejos de solucionarse este problema, los datos que comienzan a aparecer en realidad complican en parte la operativa de ANCAP. Hay varias fuentes que señalan que a futuro podrían ocurrir muchas cosas con ANCAP. Todavía no me voy a hacer eco porque no las he podido chequear lo suficiente, pero no se extrañe usted y los oyentes que a futuro ANCAP se desprenda de toda la parte que tiene que ver con Portland, ¿sí? Toda la parte de fabricación de Portland, y eso, como ya hay empresas allí que están bajo régimen de derecho privado, asociaciones con ANCAP, es decir, empresas formadas por ANCAP, pero bajo el régimen de derecho privado, que presentan un problema. No son controladas por el Tribunal de Cuentas de la República, ¿no? Porque operan bajo el derecho privado. Claro. Entonces han ocurrido todo este tipo de circunstancias. Pero podría ocurrir, esto es lo que dicen varias fuentes, que, bueno, a futuro ANCAP decida tomar una decisión drástica con respecto a sus plantas de cemento. Vamos a ver, digamos, la comisión está trabajando a un ritmo intenso, a pesar de que trascienden pocas cosas de allí, y veamos qué es lo que logra obtener para el mes de diciembre, que es el plazo final de su actividad, si es que no hay una prórroga, ¿no?
Bueno.
Así estamos.
Así está el mundo, ¿eh?
Así está el mundo. Me quedé pensando que la culpa es como a Modi, no la quiere nadie, ¿no?
Exactamente.
¿Viste? ¿No? Porque Sendic le echó la culpa a Story del déficit ANCAP, sí. ¿No? Ahora Story dice que el 70% del gasto corresponde a decisiones de gobiernos anteriores. En los que estaba él, me imagino yo.
Claro, ¿no?
Porque... por lo menos en dos gobiernos anteriores también estuvo él, no sé, pero bueno. Sí. Y Rubén Villaverde, director del CIRPA, que fue denunciado junto a Javier Salzamendi en el juzgado de crimen organizado por una serie de presuntas irregularidades, entre las que se incluyen compras directas y licitar, dijo hoy en declaraciones a Montevideo Portal que fue el expresidente José Mujica que dio su aval para una compra directa.
Mira.
Así que, así estamos hoy, ¿eh?
La verdad, es que movidito, por lo menos en materia noticiosa, pues lo otro si se mueve, ¿no? Qué sé yo, habrá que verlo, ¿no? Uno espera que haya movimientos respecto a todas estas cosas que pasan, pero a veces ve que la cosa está bastante quieta también, ¿no? En fin.
Bueno, esto no es nuevo tampoco,
no,
estimado.
No, es cierto, sí. Lo que pasa es que estamos en momentos tan embrumados que uno buscaría minimizar todo esto, ¿no? Pero bueno, parece que buscamos nosotros minimizar esto solamente y no lo demás.
No sé, yo qué sé. A mí, esta ha sido la práctica corriente en todos los gobiernos. Cuando vos denunciás alguna cosa que es grave, lo primero que ocurre, en una época te denunciaban por difamación e injuria, ¿no? Como eso ya no corre, te ningunean. Entonces lo dejan correr a ver si en algún momento la gente se olvida de todo esto, básicamente, creo que es eso, hasta que estalla algún otro nuevo lío que efectivamente pone el tema sobre la realidad. Yo creo, no se trata de estar permanentemente sobre estas historias, pero los hechos son graves.
Claro.
Son graves.
Y hay que señalarlos.
Y estábamos, como decíamos el otro día, estábamos discutiendo unos pesos para los docentes cuando tenemos un daño financiero estructural mucho más grave, ¿no?
Sí, sí, indudablemente. Bueno, nos quedamos pensando en eso. Buen fin de semana y el próximo lunes estamos nuevamente restableciendo el contacto, Carlos.
Buen fin de semana para todos ustedes, espero igual para los oyentes, ¿eh? Un abrazo grande.
Dale, abrazo, chao, hasta el lunes.